pescuezo que he lavado como para un jueves de horca o guillotina. Y un talante que ignoro si es recato o estupidez malsana o alegría, luego los arrabales de una idea, un tríptico de espejos que me hiere, el mar allá al alcance de la mano, la hiedra que abanica las paredes. Y solo ahora pienso que en mi árbol, en mis brumas sin rostro y en mi vino, me quedan por legar tantas historias, que algunas se me esconden en el olvido. Así que por si acaso y por las dudas y para no afligir a quien me herede, las dejo para otro testamento. Digamos el del viernes.
Vamos a continuar con otro tema, en este caso el teatro alternativo en Valencia, en la sección de los jóvenes No Problem. Hablar de la búsqueda de nuevas formas de expresión dramática no se limita solamente a hacerlo de autores y textos, sino hay que ampliar más a experiencias escénicas. Frente a la inercia del teatro comercial, hay otra forma de realizar este tipo de teatro, que es el independiente, que introduce innovaciones y es transgresor. La renovación de la escena valenciana desde el punto de vista alternativo tuvo gran relevancia Quart 23, que fue un grupo que renovó el teatro independiente aquí en Valencia. Este grupo realizaba actividades, actos en su teatro, en el que los componentes eran tratar temas contemporáneos desde un punto de vista crítico, añadiéndole aspectos de tipo lúdico. Tenemos esta tarde con nosotros a Ferran Grau, director de la Sala Teatro Universidad de Valencia, Pep Sanchís, director del Grupo de Teatro Universidad de Valencia, y Rafa Larcón, que es actor y coordinador del circuito Café Teatro. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran y Pep, ¿cuáles son los objetivos de esta Sala de Teatro de la Universidad de Valencia? ¿Qué pretende?
La Sala de Teatro de la Universidad de Valencia pretende, como primer objetivo, ofrecer una alternativa, sobre todo en primer término, a los estudiantes de la Universidad de Valencia, que puedan acercarse a ver teatro, que puedan aprender a ver teatro y que tengan, a través de la visión de espectáculos, una formación también como espectadores de teatro. Lo que pasa es que la Sala Palmireno lleva muchos años de actividad, se ha convertido en un pequeño punto de referencia en lo que es para algunos grupos teatrales en Valencia, de poder presentar sus trabajos, de poder presentarlos delante de un público que les gusta, que es un público joven, con cierta formación, crítico, y en ese sentido hay mucho camino hecho y también queda un camino por hacer. Pero su función es, en una primera instancia, ofrecer una serie de espectáculos, en principio a los universitarios, pero que cada vez se ha extendido más, hasta el punto de ser una sala más, un poco atípica, de la ciudad de Valencia.
En tu caso, Rafa, ¿qué queréis conseguir con ese circuito de Café Teatro?
Pues con el circuito de Café Teatro, en primer lugar, pretendíamos, que ya lo hemos conseguido, el tener un espacio alternativo a lo que son las salas de teatro para que los grupos pudieran expresarse la obra que habían montado, y también una alternativa a esas salas y pudieran trabajar y formarse, eso en cuanto a los grupos, y en cuanto al público, ofrecer una alternativa de ocio. Ahora ya hemos conseguido que todos los días de la semana haya una actuación, y es una alternativa a quedarse en casa viendo la tele. Puedes salir y ver Café Teatro.
En vuestros casos, ¿cuáles son las funciones concretas que realizáis en la sala de la universidad y también en este circuito?
Como coordinador del aula de teatro, este es el primer año que estoy, y la función sobre todo es la organización de la programación teatral de la Sala Palmireno, que es el nombre de esta sala, del aula. Ya como proyectos de futuro, me gustaría dar realce a la parte de aula, de tal manera que se fueran incorporando cada vez de una manera más regular de cursos, de conferencias, de tal manera que se ofreciera también una parte formativa, no solo la parte lúdica o la parte, digamos, de espectáculo.
En mi caso, al dirigir el grupo de teatro de la Universidad de Valencia, lo que básicamente pretendemos al próximo año y en el futuro es poder realizar una serie de actividades, no solo espectáculos, que seguiríamos ofreciendo espectáculos tanto al ámbito universitario como fuera de la universidad, pero también lo que pretendemos es organizar junto con el aula y junto con la universidad actividades como son cursos, talleres para ofrecer formación.
Yo en mi caso, en el Circuito Café Teatro de Valencia, pues lo que hago es programar a los grupos, mirar los grupos que hay que programar y nos encargamos de la publicidad, de los medios de comunicación, es decir, de dar a conocer a la gente que hay una nueva alternativa de ocio y a los grupos que hay una nueva alternativa de exponer tus obras y hacer que todo funcione correctamente, que la gente esté a gusto, que los grupos estén a gustos y que todo el mundo disfrute y se lo pase chachi.
¿Cómo veis el teatro valenciano actual? ¿Qué características tiene?
En un sentido general, por lo menos desde un punto de vista particular, hay mucha variación y alguna de ellas muy interesante. Es muy significativo el hecho de que surja un movimiento de teatro alternativo, entre comillas, como pudiera ser el Café Teatro, que como iniciativa creo que es muy interesante, pero tiene mucho que decir. Estas cosas creo que no se hacen porque sí, sino que por detrás tienen una necesidad y hay espectadores en potencia con una necesidad de consumir teatro. Esta ciudad, por lo que sea, no está abierta a ofrecer más variedad con respecto al teatro y sobre todo no está, desde las instituciones, para mí, no hay una preocupación por ofrecer teatro de calidad. Se sigue manteniendo un teatro de costumbres, un teatro que tiene su público, evidentemente, pero que creo que hay más público con ganas de conocer y con ganas de ver teatro de calidad del que nos imaginamos. De hecho, la respuesta ante la llegada a la ciudad en plan mascletá, que llega un grupo 2 días y es un grupo que trae un espectáculo interesante o muy interesante dentro del panorama nacional, y aquí vienen 2 días, consumen las entradas, la mitad de la gente a lo mejor no puede verlo. En fin, hay una carencia en esta ciudad que hace resurgir otras alternativas muy, muy interesantes y que tienen que estar, pero que estaría mucho mejor si estuvieran acompañadas en una ciudad como Valencia, en la cantidad de ciudadanos que somos, acompañadas de teatro de calidad, que es lo que creo que hace falta en esta ciudad.
Ferran, ¿qué nos tienes que decir sobre cómo ves tú el teatro valenciano actual?
A lo mejor sería un atrevimiento que yo dijera mucho. Creo que hay cierta variedad, hay más de una alternativa. Y entonces creo que eso en principio es positivo. Creo que en eso hay una diferencia respecto de hace unos años. Ha habido como un resurgir, como una inquietud por hacer teatro. Han surgido salas, algunas se han podido mantener, otras han tenido que cerrar. Pero todo indica que hay una necesidad de expresarse y también una necesidad que te hablen en un lenguaje que sea una alternativa real a los medios masivos, televisión y cine. Entonces, no es que sería completamente pesimista, creo que sí que hay una cierta actividad en ese sentido. También el Café Teatro creo que surge un poco de esa necesidad, una alternativa al aburrimiento, al tedio de lo oficial, de lo masivo, que se han hecho en Valencia y desde Valencia cosas bastante interesantes.
Rafa, ¿qué opinas tú de ese teatro?
Un poco más o menos lo que decía Pep. Un dato significativo es que hay salas de teatro con una programación muy interesante, como puede ser, por ejemplo, MoMA o el Micalet, que entre semana hay días que está a mitad o casi vacía, y luego por otra parte ves que el Café Teatro está lleno. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que desde la entidad pública, en mi opinión, no se fomenta ni se publicita como sería debido este tipo de actividades. La gente no se entera. Hay gente que piensa que el teatro todavía es lo que era antes, y a lo mejor hay algunas obras de teatro que sí que son así, pero hay muchas compañías que están haciendo verdaderos esfuerzos por hacer un teatro de muy buena calidad a nivel europeo y acercándose, pues a lo mejor, a las tendencias que podrían haber en Francia o en Inglaterra. Y eso la gente no se entera porque no está bien informada y hay una falta de apoyo desde la entidad pública. Es una pena. Mientras se siguen haciendo las cosas así, no creo que vayamos a ningún lado. Yo todavía no he visto ningún anuncio en Canal Nou de una obra de teatro que se haga en Valencia. y en TV3 estoy cansado de ver que publicitan anuncios de anuncios de obras de teatro. Teatro Nacional de Cataluña hace una obra de teatro, quiere que la gente vaya a verla y lo anuncia. Aquí en Valencia no pasa eso. Aquí en Valencia la gente no se entera de qué obras de teatro se estrenan, y a lo mejor también porque los actores valencianos no son conocidos. Los actores valencianos no son conocidos porque para que se conozcan tienen que irse fuera a trabajar. No hay ningún dramático, ninguna serie de televisión en el Canal Nou. Para que los actores valencianos sean conocidos, luego la gente vaya a ver el teatro porque ve al actor que ve en la tele y le gusta, y a partir de ahí dice, el teatro no es lo que yo creía que era. Y se fomenta un público. Ese tipo de cosas no se hacen desde la entidad pública. El porqué, pues, supongo que sería a debatir en otro programa.
Voy a presentar a nuestros colaboradores de esta tarde. Nuestro joven Carlos Ortega, bienvenido.
Bienvenido.
Y Carlos Meseguer.
Hola, ¿qué?
Cuando queráis podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Para Rafa, ¿qué diferencia hay entre el café teatro y cualquier otra sala de teatro?
Hay bastantes diferencias. Formalmente, lo que más te llama la atención es que en el café teatro, como público, se puede beber y en una sala de teatro no. Y luego, aparte del espacio, que es mucho más reducido, y muchas veces el planteamiento de la cuarta pared, si se rompe o no se rompe, no se plantea porque no existe. Tienes el público a medio metro. Entonces, el público tiene una alternativa a ver el espectáculo, que es hablar con sus colegas que ha ido a ver el espectáculo. Generalmente no, pero tú tienes que agarrar al público y desde el primer momento es un esfuerzo por tenerlos ahí todo el tiempo. Es un atrevimiento, pero es también muy interesante. Los temas que se tratan, hay de todo. Tratamos programar nosotros de todo, pero generalmente suele ser algo divertido. Hemos programado también algo que se podría llamar clásico, pero generalmente solemos buscar cosas divertidas porque en definitiva es una oferta de ocio, sin quitar eso que te diga cosas interesantes también.
Habéis comentado el nulo apoyo por parte de la Generalitat, de las entidades oficiales al teatro aquí en Valencia, y la televisión pública valenciana, el famoso Canal Nou y todo eso desesperante. No hay absolutamente ningún tipo de financiación, por ejemplo, a salas alternativas, absolutamente ninguna política teatral.
Básicamente lo que defiendo es la pluralidad, pero para que exista pluralidad tiene que haber de todo. Lo que no nos podemos quedar es en teatro alternativo, teatro café teatro y las cuatro compañías profesionales que hay en Valencia matándose para sacar un teatro calidad. Parece que es fuera de Valencia, se acoge mucho más a este tipo de compañías o se las respeta más o se las ve con otros ojos que en la misma ciudad. Yo lo que he hecho a faltar, ya que son ellos los que programan, porque tienen sus salas, Rialto, Moratín, sí que viene teatro de fuera. Pero creo que el criterio y el rigor con el que se programa todo eso muchas veces es bastante deficiente, porque hay teatro de muy buena calidad fuera de Valencia y no suele venir aquí. Aquí hay público masivo para ciertas compañías catalanas que aquí luego, a la hora de la verdad, no los ves. O los ves una vez cada dos años, o cada tres, hacen tres o cuatro funciones, o una semana y poco más, y hay público para todo eso. Y hay mucha afición a ver teatro de calidad. Lo que decía Rafa, el medio de televisión, hoy por hoy, es el medio más importante de publicidad, y aquí ni caso. No existe el teatro para Canal Nou. Que se sienten a la mesa y que lo hablen, seguro que llegan a un acuerdo. El problema para mí básico es el interés. No hay ningún tipo de interés en ofrecer calidad.
Si os parece, vamos a indagar un poco más en lo que es el teatro alternativo. Me gustaría, aunque tal vez sea complicado definirlo, asimismo, aparte de esta cuestión, hacer una breve historia de lo que ha supuesto el teatro alternativo en Valencia.
Lo que ha supuesto no lo sé. Lo que sí sé es que existe. Y existen algunos espacios donde se ofrece teatro alternativo o se le podría catalogar en algún momento dado como teatro alternativo. Otra fórmula que se le podría considerar teatro alternativo o por lo menos sala alternativa, pues a lo mejor se le podría definir así en algún momento, es la Palmireno, sala Palmireno. Pienso que el teatro alternativo es una forma de protesta en cuanto a estética, en cuanto a propuesta escénica, en cuanto a propuesta de asociación o grupos. Es una contracultura a no ser arrastrados por esta masa que nos lleva, sobre todo en las grandes ciudades, donde nos llevan hacia un camino y siempre hay alguien que piensa diferente, y esto es lo positivo en poderlo escuchar.
Es complicado definir lo que es el teatro alternativo. Quizá sea más una actitud y quizá una estética, pero esta puede ir variando a través de las épocas, porque puede que compañías que fueron alternativas en su tiempo ahora estén perfectamente integradas en lo que es la política teatral. Yo creo que es una actitud, y es una actitud que creo que se podría entender como hacer que el espectador no se sienta cómodo. Es decir, no complacer en el sentido de entretener únicamente al espectador. Que el espectador pueda disfrutar, evidentemente, de esa propuesta escénica, pero que salga de allí con, no sé si su conciencia removida, o al menos sí con unas preguntas hechas sobre un tema de índole social. Creo que podría a lo mejor definirse o entenderse quizá alternativo por propuestas estéticas y actitudinales de estas características.
Y también dista mucho, por ejemplo, con lo que empezó como movimiento de teatro alternativo hace 10 años, sobre todo en Madrid, y ahora, hace 10 años, pues a lo mejor era porque no se hacía otra cosa que un teatro más convencional, pero ahora no hay mucho teatro convencional. El teatro pues cada vez va evolucionando, es un arte que va evolucionando y se le puede catalogar como alternativo o no, pero lo que intenta el teatro desde siempre es hacer un reflejo de lo que es la sociedad y a lo mejor va cambiando la forma. Si llamarlo alternativo es un término que lo abarca tanto y dice tan poco. Yo ayer vi Hamlet de Peter Brook y para mí me removió todo. Y si eso es alternativo, pues sí, pero Peter Brook lleva haciendo eso desde que empezó a hacer teatro hace 50 años, entonces, ¿es un director alternativo? Puede ser, yo creo que es uno de los mejores que hay, entonces, el término alternativo también a lo mejor es por la forma o por los problemas que tienes al montaje, pues no te dejan hacerlo así, por hacer de otra forma, una forma alternativa.
¿Es importante para los actores estar en varios medios, como por ejemplo tú, Rafa? Porque me has comentado antes que también vas a hacer una película.
Sí, es importante para tu economía sobre todo, porque si pretendes vivir estando en un solo medio y vivir de esto, pues o es un medio bastante importante o no lo consigues. Entonces económicamente es importante estar en varios medios y tocar un poco de todo.
No, yo me estaba refiriendo más para tu formación como actor.
Sí, también, claro, es mucho más enriquecedor hacer teatro, hacer café teatro, hacer cine, de todo aprendes. Y es muy diferente hacer teatro en una sala que está todo preparado, está todo muy medido, que es una obra muy limpia, que hacerlo en café teatro, que tienes que salir a comerte al público, o teatro de calle, que tienes que salir y a ver qué fiesta de pueblo te toca esa noche, o en una discoteca, a ver cómo están esa noche, si están muy borrachos o menos borrachos, y de todo eso aprendes, claro. Es ir formándote contra viento y marea.
Por lo que comentabas, el teatro alternativo un poco de inquietar al espectador, sea en la estética o en lo que estás viendo, como en el contenido. Me da la impresión que los espectadores de ahora, los ciudadanos de hoy en día, estamos muy acostumbrados a ver siempre del mismo modo, mayoritariamente, a ver las cosas siempre de una forma muy monocorde. Quiero decir, en televisión prácticamente los informativos tienen una estructura dramática, por ejemplo, decía Ramonet, están montados como un drama, siempre empieza dramáticamente el principio y al final acaba frivolizando con los deportes. Estamos muy acostumbrados a ver cine y televisión. A mí me pasó, yo llevaba mucho tiempo sin ir al teatro y el otro día fui a ver a Flotats, París 1940, este teatro tradicional, y pensaba, hace mucho tiempo que yo no veo teatro y realmente la forma de ver el teatro es muy distinta a ver televisión, que a su vez es muy distinto a ver cine o a ver otro tipo de imagen en internet. El teatro alternativo o el teatro en general implica otra actitud del espectador de cara al espectáculo, obliga a más acción, a más participación.
Rafa lo ha definido muy bien antes cuando comentaba el hecho de que es un arte y como arte evoluciona. Hasta incluso la base, esta evolución creo que es muy positiva y muy a tener en cuenta. Si va evolucionando, nos tiene que dar estéticas diferentes, porque la sociedad evoluciona, evidentemente, y ahora no tenemos los mismos conceptos que hace 10 años.
Me refería al momento de hoy, que sí. Creo que la mayoría aplastante de la población estamos muy acostumbrados a ver mucha televisión y mucho cine, pero muy poco teatro.
Sí.
Entonces, me da la impresión que la actitud del espectador en el teatro es más activa, simplemente porque no estamos acostumbrados ya a ver teatro y la mayoría de la población me parece que nunca ha pisado una sala de teatro, ni siquiera un café teatro.
El espectador de teatro necesita una formación. Se necesita ver teatro para que llegue a gustar. Creo que la primera impresión de una persona que va por primera vez al teatro, creo que le puede gustar mucho o puede no entender nada. Y gente que va al teatro y tiene una mala experiencia, porque pesa muchas veces mucho la palabra y estamos muy poco habituados a la palabra bien dicha y con unos contenidos, estamos muy poco acostumbrados a la dicción del teatro, entonces necesita una preparación. En ese sentido es por donde iba yo, como que era una cosa que yo pretendía, creo que era una de las funciones de la Sala Palmireno, ofrecer gratuitamente espectáculos variopintos, diferentes, pero que permitieran ese entrenamiento, esa formación como espectador. Y pienso que es algo arduo y difícil cada vez, no sé si más o menos, pero igual una posibilidad es el cansancio de lo otro.
Hay un momento que te da la impresión que solo se puede ver de la manera en que estás acostumbrado a ver las cosas. Creo que es algo que está muy bien en el teatro alternativo, en el café teatro, te rompe la forma de ver, inquieta, y va a por ti, va a por el espectador.
Ese impacto primero de ese teatro alternativo, esa propuesta fuerte, digamos, que a lo mejor a un espectador de teatro no le impacta porque se fija en otras cosas. A lo mejor una obra de Bertolt Brecht bien hecha le impresiona más y le está diciendo más que no una propuesta estéticamente rompedora o desafiadora de cara al público, sí. Pero en el fondo va con un poco contenido. Entonces puede ser una manera de romper esa visión monocorde de mirar.
Si tuviéramos que aplicar un término al teatro alternativo, quizás fuera el de mestizaje. ¿Con qué género se puede entroncar este teatro alternativo? Por ejemplo, ¿el teatro del absurdo puede estar relacionado
sí,
con él?
Sí, claro, sí, y tanto.
En su día. Hay que recordar que el teatro del absurdo, a nivel europeo, lleva ya muchísimas décadas. No es de hoy el teatro del absurdo. Hace más de 50 años que se viene haciendo por toda Europa. Y en España igual. El teatro del absurdo está evolucionando exactamente igual que puede evolucionar el teatro clásico o el teatro de repertorio hecho hoy en día. No son las mismas consignas las que se hacían hace 10 años que las que se hacen ahora. Por eso, porque evoluciona y todo lo que evoluciona necesita renovación. Y me centro en eso porque creo que es parte importante para el espectador, para el actor, para las compañías de teatro y para una sociedad. Es importante tener en cuenta que las cosas evolucionan y al evolucionar no hay más narices que acoplarse, porque está ahí la televisión, está internet y son cosas que van evolucionando y la gente se va acoplando y no hay necesidad de educar porque ellos mismos se van educando. Y con el teatro igual, no quiero decir que no haga falta una educación en teatro porque es un género más difícil o porque es un género que ha tenido lagunas sociales muy grandes, pero creo que está ahí evolucionando. Entonces a partir de ahí sí que podemos hablar de teatro alternativo o no en función de ese tipo de evoluciones.
Me recordaba un poco por lo de los géneros, es pura coña lo que comentaba Rafa del café teatro, de padecer si la gente está muy bebida o en la discoteca o no, si están hablando con los colegas o están atendiendo a lo que yo hago. Un poco de eso se quejan los músicos de jazz desde los años 30 o 20, están cantando, están improvisando y hay gente que está a su rollo ligando.
Es el reto, es decir, tú sales ahí y sabes a lo que vas. Si sales y no te hacen ni puto caso, pues dices, pues a lo mejor tendría que dedicarme a otra cosa o hacer mejor esto que
a ver cómo los engancho,
claro. Pero y lo que tienes que hacer es un reto cada día que sales, pero tenemos suerte que en el circuito la gente va a ver teatro o café teatro, entonces eso es siempre de agradecer. Cosas que a lo mejor no pasa en otros ámbitos, por ejemplo, en teatro de calle. El teatro de calle, tú estás haciendo teatro en la calle y la gente va a verte, si quiere verte, y si no quiere verte, pues a lo mejor está ahí sin querer verte. Entonces son cosas las que tienes que luchar y por eso el teatro, cuanto mejor hecho esté o más ganas de comunicar algo tengas, más captará la atención de la gente, que es en sí la base de teatro.
¿Por qué ocurre el cierre de teatros tradicionales dentro de esta estética alternativa?
Yo creo que el cierre de un teatro, imagino que la base será la economía. Si se cierra o no, imagino que estará el dinero por medio, la parte económica será la que más pese. Y si preguntamos responsabilidades, si es un teatro privado, imagino que será la gerencia, y si es un teatro público, para mí es más grave.
Al final, la falta de espectadores.
O no saber, la gerencia que no ha sabido lanzar ese teatro, o no ha sabido programar con el interés del espectador que hay hoy en día por la evolución. Yo soy pesado en eso.
Antes habéis comentado que el teatro privado en estos momentos es de más calidad que el teatro público. ¿Por qué motivos?
No creo que sea de más calidad el teatro privado que
no
el teatro
general.
Público. Lo que yo decía antes es que hay compañías privadas que hacen verdaderos esfuerzos en cuanto a lo que supone montar una obra bien montada sin a lo mejor los medios económicos de los que dispone el teatro público. Entonces son verdaderos esfuerzos que tienen que hacer para montar algo a un buen nivel europeo. Ese mismo teatro, los mismos directores que trabajan por lo privado pueden trabajar por lo público, los mismos actores que trabajan por lo privado pueden trabajar por lo público. Se han hecho muy buenas producciones públicas. No es que sean de menor calidad, sino que es mayor esfuerzo para una compañía privada hacer algo de buena calidad que para una compañía pública. Por lo de siempre, el dinero. Es más esfuerzo económicamente, pero hay muy buenas producciones públicas.
Es lo que he comentado antes. Creo que a nivel público es la programación, para mí, lo que falla.
La producción también. O sea, sí. La producción hay que encargarla y hay que concebirla. La producción también es dinero público, no solo la programación, producciones existentes, sino hay una producción pública que se debe regir por unos criterios.
Sí, pero más que la producción, que a lo mejor lo que falla es el criterio de por qué se hace esto y no esto, también una cosa grave es la gestión. Es decir, si yo hago algo y quiero ganar dinero con esto que hago, porque también el teatro público puede ganar dinero, pues si hacemos una buena gestión, una buena publicidad y le decimos a la gente que estamos aquí, aunque seamos públicos, pues a lo mejor ganas dinero, y a lo mejor ganas público, y a lo mejor te sale más rentable, y a lo mejor puedes hacer más cosas. Eso es tener un interés por el teatro. Si no se tienes interés, pues cumples unos mínimos, haces lo que tienes que hacer, y como el dinero está destinado a eso, se gasta en eso, ya está.
Antes se ha hablado de preparación de los espectadores para asistir a las representaciones teatrales. ¿Consideráis que nuestros bachilleres tienen formación suficiente en teatro como apreciar este tipo de estética, de cultura, de arte?
Yo creo que todo el mundo está preparado. De hecho, la prueba es que llévalos al teatro o que vayan al teatro y todo el mundo es libre de que te guste o no te guste, igual que cuando ves un cuadro, te puede gustar o no te puede.
Pero hay una formación reglada, institucionalizada, del fomento del teatro
en Valencia concretamente. Yo no la conozco.
No, yo creo que si la hay es por la voluntariedad, en el caso del bachiller, de algunos profesores aficionados al teatro, que han hecho cosas de teatro y crean grupos de teatro y transmiten esa...
A título personal,
a título personal
que organizado.
Que lo pueden organizar dentro del centro, si reciben los apoyos, pero es a título de voluntariedad, digamos, de querer hacerlo, no de obligatoriedad. De una cosa reglada, incluida sistemáticamente en la enseñanza media.
Yo creo que en un principio sí. Está la campaña de Anima al Teatre, que todos los niños lo llevan al teatro y ven teatro y se empiezan a formar. Pero luego creo que hay una etapa que se preocupan más por la educación, que es su función, pero no fomentan ese ir al teatro porque te puede dar cosas. No, yo de hecho recuerdo cuando estudiaba que hacíamos excursiones y a lo mejor en la excursión habían dos opciones. Te vas a Madrid, como es una visita cultural, Museo del Prado, etcétera, etcétera, y luego podías ir a ver una obra de teatro o ir a ver un partido de fútbol. Eso es así. Entonces hubo unos que fuimos a ver el teatro y otros que fueron a ver fútbol. No creo que haya cambiado mucho. Entonces, quien tiene un interés y una voluntad y una intriga por qué es el teatro, pues al final le acaba gustando y acaba yendo y se convierte en público, se convierte en lo que sea, pero quien no tiene...
Yo cuando he dicho lo de la formación era un poco de coña. Quiero decir que es una cosa que no te la dan hecha, tienes que poner algo de tu parte. Es como la lectura. Todos podemos leer, todos nos enseñan el abecedario y todos los que van al colegio tienen que leer más o menos. Ahora, ¿quién adquiere el hábito de la lectura y quién disfruta con la lectura literaria, por ejemplo? Aquí, poca gente. Entonces, el teatro es un poco parecido. Es un poco más fácil, pero tiene más dificultad que la actitud completamente pasiva. En ese sentido, la formación, digamos, que es un ver, es un hábito también. Es un poco más lento.
Hay mucha gente mayor que asiste habitualmente a la Palmireno, a la sala, gente de edad, de 50 a 70 años, porque van a la universidad a estudiar y saben que hay teatro. Es gente que por su edad ha visto teatro, por lo visto, o han sido gente aficionada, y como espectadores son muy críticos y son gente muy moderna, de mentalidad.
Teatro alternativo no tiene nada que ver con teatro de aficionados. El aficionado, sea de cualquier edad, que quiere dar el salto al otro lado de la trinchera, pasar de ver a hacer algunas cosas, existen grupos, cuál es el camino, simplemente por disfrutar haciendo teatro, es decir, hay posibilidades de hacer ese tipo
de
actividades. Yo sé que aquí en Valencia había hace años una escuela de arte dramático. Existe todavía.
Existe, y escuelas privadas también.
¿Y tiene algo que ver con el teatro alternativo?
No, no tiene nada que ver. Son centros de educación, no. Como el que quiere aprender matemáticas sabe que tiene que pasar por la EGB, bachillerato. Ajá. Y universidad, si quiere. Ajá. Entonces, cualquier aprendizaje necesita un proceso. O bien de escuela, o bien autodidacta, tanto ver teatro como educarse, o sea, que... no por nada, sino porque es por interés suyo.
Existen varias escuelas, y la escuela pública...
Y escuelas y con nivel.
Si hay gente que no la conoce, a lo mejor no es culpa de la escuela, es culpa de la promoción que se hace de la escuela.
Sí, de la presencia del teatro en la sociedad.
Claro. Es que el teatro es educativo. El problema creo que es que todavía no se ha entendido que el teatro es educativo. Y forma parte, desde los griegos, de esa educación social. Entonces, si eso no se tiene en cuenta, ¿para qué vamos a hablar de teatro?
No nos queda más tiempo. Gracias, Ferran Grau, director de la Sala de Teatro Universidad de Valencia, Pep Sanchit, director del Grupo de Teatro de la Universidad de Valencia, Rafa Larcón, actor y coordinador del Circuito Café Teatro, por vuestra aportación. Esperemos que el teatro en general tenga una salud de siglos. Gracias también a Carlos Seguer y a Carlos Ortega. Hasta una próxima ocasión.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y heridas definitivas, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defender la del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.